Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con Historia en la Linterna, con Javier Redondo. Buenas noches, doctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y con José Antonio Martino Tim Petón, autor de varios libros de historia e investigador privado de historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Petón?
Estoy muy bien.
Me alegro mucho.
¿Y tú cómo estás?
Estupendamente.
Así me gusta.
Un juzgado de Madrid ha anulado hace unos días el cambio de nombre de la calle Hermanos García Noblejas. La calle figuraba entre las 52 que el consistorio de Podemos, de Manuela Carmena, pretende cambiar de nombre. Hace poco supimos que otro juzgado desautorizaba el cambio de nombre de la calle Caídos de la División Azul. A ver, Redondo, doctor, ¿tienen algo que ver las dos sentencias y en qué se basa esta última?
A ver, pues un poco tienen que ver, porque cuando sale la sentencia sobre la División Azul, lo que dice es que la División Azul no entra en el periodo de exaltación y sublevación y guerra civil porque se crea en 1941. Y fundamentalmente, ahora hablaremos de los hermanos García Noblejas, dos de ellos, participan en la División Azul, que era también por aquello por lo cual el consistorio promocionaba la retirada de la calle. Es la propuesta 43 de las 52 y el juzgado número 24 de Madrid dice que los hermanos García Noblejas ni promovieron, ni propiciaron, ni tuvieron cargos políticos o militares de responsabilidad, y ninguno de los hermanos militó en el bando sublevado activamente, que militó activamente en la sublevación, aunque como ahora veremos, pues si fueron, tuvieron participación como miembros militantes de Falange. El ayuntamiento había explicado, digamos, muy mal, basado muy poco las razones por las cuales quería cambiar el nombre de la calle. Había dicho sencillamente que había tres falangistas y un carlista entre los hermanos.
Y ya está.
Y la jueza ha dicho que no es suficiente motivación, porque precisamente los artículos 1 y 15 de la Ley de Memoria Histórica exigen, precisamente por la razón de motivar el conocimiento de los hechos y favorecer la conciliación, lo que dice la ley es que hay que exponer y explicar rigurosamente los hechos históricos y, por lo tanto, motivar el cambio de símbolos y de nombres.
Entonces, Betón, ¿quiénes eran los hermanos García Noblejas?
Muy interesante lo que ha explicado Javier, porque fundamenta todo lo que vamos a saber hoy. Por primera vez en la historia se va a conocer la historia real. El acontecer en la vida de uno de los hermanos García Noblejas, que es el que además provoca lo que veremos, es una contradicción tremenda entre lo que se ha conocido y lo que realmente sucedió. Los hermanos García Noblejas eran los hijos de Laura García Noblejas, Laura Brunet de García Noblejas y Salvador García Noblejas. Hombre tranquilo, Salvador García Noblejas. Debería serlo teniendo al lado un terremoto como doña Laura Brunet. Doña Laura Brunet era una donostiarra de Armas Tomar, de sangre catalana. Mirad qué mezcla más bonita.
Afincados desde el siglo XVIII en Guipúzcoa.
Claro, industriales catalanes que se van para allá, hacen fortuna y hacen carrera en la política también. Sí. Están en las fuerzas republicanas que dirigen el ayuntamiento de San Sebastián una generación antes. Ajá. Muy patriota española. Sus hijos son educados también en esa fe, en ese fervorín español, y van desarrollando al mismo tiempo actividades de otro tipo, todos muy deportistas, y estudian diferentes carreras. Pues hay quienes son abogados, como el mayor Jesús, hay quienes estudiaban arquitectura, aparejadores, o el pequeño Salvador, que yo creo que al final hubiera derivado seguramente hacia una vocación militar.
Sí.
Los cinco hermanos García Noblejas, cuando tiraban una pelota al aire, acertaban con que tres eran falangistas y uno era requeté carlista. En realidad podían haber dicho que cuatro, porque Salvador también lo era. Había dos hermanas, Laura y María Josefa. Interesante, lo de las hermanas, porque luego volveremos a una anécdota que define muy, muy bien cómo era esa familia. Si quieres, vamos con los hermanos y cuentas un poquito de cada cual.
Bueno, pues mueren muy pronto, o sea, la mayoría de ellos caen prácticamente enseguida durante la guerra. El padre, Salvador García Noblejas, cae en Paracuellos, es en una de las sacas de Paracuellos, en noviembre de 1936. Se sospechaba también, algunas fuentes decían que uno de los hijos, Salvador, también, pero ahora Petón nos explicará que no fue así. Y sobre todo, Pepe cae en el cuartel, en el asalto al cuartel de la montaña, que también no cae propiamente en el asalto, sino unos pocos días después, porque consigue escapar, se quita la camisa falangista, escapa de paisano, pero inmediatamente es apresado y por lo tanto asesinado.
Conviene detenernos ahí, ¿cómo sale del cuartel? Él está con un camarada suyo, Arredondo, que ha sido herido y no le quiere abandonar. Entonces entra en tropel la gente que estaba al otro lado asediando el cuartel. Él se quita la camisa, efectivamente, pero dice, bueno, estas son las últimas porque hay una escabechina y seguramente me van a piolar, piensa. Pero quienes entran por el lado donde él estaba eran algunos de los amigos que tenía él en la pensión en la que vivía.
Adiós.
En el extremo de la calle Serrano de Madrid, él se había ido de su casa y vivía con unos cuantos militantes de la UGT y con unos cuantos de la CNT, y era un poco el paladín de todos ellos, sí. el más revolucionario de todos ellos. Este tenía un importante afán cooperativista, siempre estaba en esas cosas, sí. Cooperativas agrarias, porque él era perito agrícola y llevaba las cosas de su familia también en el campo. Cuando le ven llegar, este que tenía detalles como darle el traje a uno de sus amigos, de estos que digo que lo necesitaba, ¿qué traje más bonito llevas? Llegaba a la pensión, se quitaba el traje y se lo daba. Era de ese porte. Entonces le ven, ¿pero qué haces tú aquí? Ellos no sabían que era falangista. Pues hombre, que he entrado en el cuartel. ¡Joder, pues vente con nosotros! Y con ellos sale del cuartel. Y en la Gran Vía, al llegar a una de las bocacalles, dice, bueno, pues nada, hasta luego. A los días, un amigo de la familia, Luis Serrano, que luego se casa con la novia de Ramón, uno de ellos, sí. Elena Méndez Vigo,
sí.
Le ve desfilando con el ejército republicano. O sea que ya empezamos, ¿no?, con las contradicciones. ¿Qué había hecho? Hombre, se había emboscado allí claramente para poder salvarse de la muerte, pero se dieron cuenta pronto de quién era. Un tipo importante en la Falange de Madrid, jefe de las milicias, y vamos, no le dieron ni un minuto, imagino, porque nunca más se supo de él, solo que cuando Luis le ve y se queda perplejo, el otro le guiña un ojo, no me delates.
Casi todos los hermanos mueren al principio, entonces.
Sí, bueno, muere al principio, luego ya en 1941 muere Javier. Yo lo que sí quería apuntar respecto del asalto al cuartel de la montaña, que de alguna manera ese caos que representa ese momento lo explica Agustín de Foxá en
Madrid
de Corcha Checa. Yo creo que ese momento de caos, de desorden, donde la turba toma el cuartel, está muy bien explicado. Y alguien, un historiador nada sospechoso de su militancia, que es Paul Preston, también en el Holocausto Español dedica, es verdad que es apenas una página, al asalto al cuartel de la montaña, pero explica las atrocidades que cometió la turba con todo aquel que consideraba sospechoso
pero
de ser falangista.
Todavía más crudamente, Enrique Castro Delgado, jefe e inventor del 5º Regimiento en Hombres Made in Moscú, que directamente ve a su primo allí y el diálogo con su primo, cuando el primo le dice, me vais a matar, pero nosotros venceremos, y el otro le dice, Enrique Castro Delgado, pues quizá venzáis, pero desde luego te voy a matar a su primo.
La historiografía dice que en 1937 muere Jesús, aunque tiene una historia más compleja que ahora explica.
Nos vamos a detener en Jesús.
Ahora explica Petón. Pues Salvador también morirá de una manera también muy, digamos, muy épica, ¿no? Él ha sido también apresado por una checa, pero le sacan de la checa pensando que, bueno, obligándole a desvelar dónde hay un arsenal de armamento, que él, en el fondo, no tiene ni idea de dónde está el arsenal de armamento, pero bueno, hay unas cuantas pistolas escondidas, ¿no? Entonces, tiene que revelar el depósito de armas, le sacan para buscarlo, le torturan, no dice dónde está, luego acaba diciendo más o menos dónde se puede encontrar. encontrar, pero sale corriendo por su condición de atleta, que antes ha comentado Petón, por su condición de atleta se escapa, aunque inmediatamente después también, al poco es apresado. Me contaba antes Petón, esto yo no lo sabía, y lo contaba él, como corriendo, escapando de sus perseguidores, da un codazo a un avispero, de tal manera que trataron que con las avispas trató de alargar la distancia entre él y sus perseguidores. Luego fue también apresado y torturado. Ya han caído, por lo tanto, Pepe, ya ha caído Salvador. Dos años después, en 1941, moriría Javier en la División Azul, donde murió acompañado de su hermano Ramón. Ramón fue el único superviviente de los varones que pudo regresar a España, porque habían muerto todos los varones y vino a ocuparse de su madre.
Recuerda los oyentes que estamos hablando de los hermanos García Noblejas.
¿De qué peli te estás acordando?
Me estoy acordando.
¿No te acuerdas de una peli?
A ver.
De Salvado al Soldado Ryan. Pues Ramón es el Soldado Ryan. Ah, ese sí. Es el último.
El último.
Y lo traen a España. Lo traen a España, aunque él en principio no quería. Le obligan porque esa madre se ha quedado sin el marido, al que han fusilado en Paracuellos, y todos los hermanos, y todos los varones de la familia. Solo queda Ramón y vuelve a España. Luego hablaremos de cómo acaba Ramón.
Vale, pero centrémonos en lo de Jesús, porque es lo que motiva fundamentalmente...
La contradicción.
La contradicción de por qué quitar en la calle a los hermanos García Noblejas.
No, yo creo que no se han pispado todavía de eso, no se han dado cuenta. Ahora es cuando va a haber más argumentos.
Por eso, pues a ver...
Bueno, yo, dando vueltas al asunto, a mí me interesaba mucho, veía cosas que no casaban en el asunto este de los García Noblejas. Ya hace pues 4 años o por ahí, tendré la fecha exacta seguramente. Me dirijo a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, el Departamento de Administración Pública y Justicia, Eusko Jaurlaritza, que por cierto son amabilísimos y encantadores y te facilitan los datos con una rapidez que ojalá todas las administraciones hicieran. Porque descubro en un listado que ellos mismos ofrecen que Jesús García Noblejas aparece fusilado en agosto del 37, el 1 de agosto del 37, en el cementerio de Pollo de San Sebastián. Con lo cual, con esa fecha...
Que cayó en Brunete. La fecha oficial es que cayó en Brunete.
La familia había dicho que caía en Brunete, o había aceptado que se dijera eso. ¿Y,
aparece fusilado en San Sebastián en qué fecha?
1 de agosto del 37.
¿Eso quiere decir qué?
Ahí estaban las tropas nacionales, con lo cual, si alguien ha sido fusilado en Polloe, han sido las tropas nacionales quien han fusilado a ese señor.
O sea que Jesús García Noblejas le fusilaron los franquistas.
¡Ojo! Sigo investigando.
Vale.
Prepárate.
Lo digo porque el Ayuntamiento de Madrid no sé si esto lo sabe.
No, prepárate. No lo saben.
Vale.
No lo saben nadie.
Perfecto. Por eso lo digo.
Pero tú te vas a enterar.
Corre. Y los oyentes de la linterna.
Yo llego al Eusko Jaurlaritza y la descripción de las condiciones del fusilamiento explican que ha sido fusilado nada más llegar a San Sebastián, seguramente por espionaje. Le requisaron maleta con documentos.
¿Espionaje?
Voy al expediente. Y en el expediente no se habla de fusilamiento en absoluto. El señor muere en un hotel.
¿En San Sebastián?
En San Sebastián, en el Hotel París de San Sebastián.
¿Y cómo muere?
Ahí es donde muere. Muere envenenado.
¿Por quién?
Anticipo el final, que era más... Pero bueno, no vamos a hacer una pausa
para calmar
tu curiosidad.
Claro,
muere envenenado por el servicio de información del gobierno de Franco.
¿Oído Ayuntamiento de Madrid de Podemos?
Bien. Servicio de información...
Hay que leer y que investigar.
Servicio de información del gobierno de Franco asesina a Jesús García Noblejas.
Y por eso le quieren quitar la calle los de Podemos.
Luego enmascaran ese asesinato, ese envenenamiento, lo enmascaran con una información en la que hay una autopsia y una especie de seguimiento para ver qué ha pasado.
Sí.
Todo es una pantomima tremenda.
Petón tiene aquí todos los documentos, ¿eh?
Tengo delante todo el dossier y la investigación posterior,
todo.
Que es sabrosísima. Es una novela, porque en el registro Aranzadi aparece cómo llega a ese hotel, cómo va enfermando en 2 días, qué personas le visitan y lo que firman los médicos. Los médicos lo firman contra voluntad, claramente. Uno es el doctor Javier Juder, navarro, y otro es César Escobar. A César Escobar ya no lo localizan en toda la guerra. Le van mandando, él pide un traslado, se va, porque no quiere ratificar la autopsia finalmente, se va y está en el frente de Somosierra. Cuando van a buscarle, casualmente se ha pirado. No le pillan en toda la guerra porque no quiere ratificar esto. Javier Huder tenía razones para firmar lo que quisieran, porque había pasado a su tío, no sé si era su tío o su padre, antiguo alcalde del ayuntamiento de Pamplona, republicano y militante de la UGT, creo que era militante de la UGT, en todo caso era un izquierdista conocido en Pamplona, en una maleta a la frontera, él, ya estando como médico en el bando nacional. Me nombran como secretario de la causa a un soldado que está por allí, que se llama José Cabanas. Ajá. Casualmente es primo hermano de los García Noblejas, aunque no se dice en ningún lado. Farmacéutico, que naturalmente se ve obligado también a ratificar seguro lo que están diciendo. No se puede contradecir una orden superior, porque quienes estaban en aquel asunto se estaban jugando la vida, claramente todos ellos. El expediente nos va contando cómo se producen los acontecimientos, para terminar en un diagnóstico absurdo, que es muerto por epilepsia. Yeah. El gran mal. Consultado un prestigioso patólogo, sí, en un reputado hospital español, dice, bueno, claramente es una pantomima, y lo que puede ser es un envenenamiento por conchicina, que se utilizaba mucho entonces. Es un medicamento que te daban para la gota, sí, que depende cómo se mezclaba o en qué cantidad te daban, te mataba. Y te mataba como murió él, como revela luego la autopsia y demás. Pero ojo.
Venga, que nos quedan dos
las
minutos.
Personas que están allí, hay dos personas que le acompañan en los últimos tiempos. Hay una señora que se llama Leonor Fioravanti, que es su amante en los últimos momentos y que tiene miedo de haber podido participar de algún modo en el asunto, y va al fiscal a decirle, al médico primero, a decirle que estuvo el día anterior, que ha tenido relaciones íntimas con él y que eso ha podido afectar.
Yeah.
Esta señora,
menudo novelón,
era la amante y madre de los hijos de Eduardo Arcos Fantomas, uno de los ladrones de guante blanco más importantes del mundo.
Jesús.
Y piloto mallorquín. Eduardo Fioravanti, el hijo de esta señora, era camarada de Jesús García Noblejas. Todo se enreda, todo se complica, para concluir en que, ¿envenenado?
Por el servicio secreto de Franco.
Yo hablo con la otra testigo, que es la chiquita, la carabina a la que acompañaba, sí, que acompañaba a Leonor. Se llamaba Julia Larrabeiti. Llamo a un teléfono de Madrid donde ponía Julia Larrabeiti hace 3 años. Luego desapareció, no volví a hablar más con ellas. Y me cuenta la historia. Me cuenta cómo lo ve ella, cómo enferma, cómo en poquísimo tiempo, y cómo lloraba aquella mujer, Leonor Fioravanti, desesperada por lo que estaba pasando. Como de la máxima salud pasa a la muerte su amante en 3 días.
Bueno, pues yo no sé si la comisión esa que estudia ha evaluado los cambios de calles sabía todo esto, creo que no. Que
por
esta es una aportación que hacemos esta noche sobre uno de los hermanos García Noblejas, que fue asesinado por el servicio secreto
de
Franco.
Por eso reflejan, permítame, el horror de la guerra, la trayectoria y las vicisitudes de esta familia de los García Noblejas.
Eran, exacto, de una valentía extrema. Y de vamos, ideológicamente se sabía muy bien dónde estaban. Habría que investigar más sobre el qué, cuáles eran aquellos papeles que sacaba de Dilla seguramente el amigo Jesús. Pero
o sea,
la familia
tiene que ver con un ajuste de cuentas con la falange de Dilla, todo esto.
Seguramente sí. Seguramente sí. El franquismo le mata por eso, como condena a muerte a Dilla, a Gaceo y a todos estos.
Bueno.
En la familia a la madre le hacen una pulsera. Y en la pulsera hay un eslabón con cada uno de los hermanos, de los muertos. Y ponen la muerte de cada cual. Al llegar a Jesús pone envenenado en extrañas circunstancias. La familia lo sabía y, honrando la memoria de la madre, que no quiso decirlo nunca, tampoco lo dijo. Pero Ramón, el último que queda,
30 segundos,
que muere en accidente en Madrid,
sí,
muere el día que había detectado a la persona que le iba a decir bajo presión cómo había muerto su hermano. Esa persona se llamaba Hipólito Fernández Arqués. Era un miembro del Servicio de Información del franquismo y miembro del Movimiento en Madrid con cargo destacado, y justo cuando se lo va a decir, muere en accidente Ramón García Noblejas.
Última frase, redondo, de todo esto.
Pues nada, que ya sabemos o que ya podemos informar a tanto al consistorio como a todos los empeñados en conocer la memoria del franquismo, que la Ley de Memoria Histórica de 2007 precisamente era para reconocimiento, para localización, para identificación y para el rigor histórico, no para lo que se utiliza torticeramente.
Esta es la historia de los Ramón García Noblejas que hemos contado aquí en La Linterna, Noticias con Historia. Betón, muchas gracias.
Nada,
por
gracias tu aliado
y enhorabuena, y ahí tienes todos los papeles.
Bueno,
para quien
podemos hacer ahora la calle del hermano García Noblejas, como a ese sí le mató Franco.
Claro.
Pues la de uno, ¿no?
Adiós, doctor.
Hasta muy pronto.
Sigue La Linterna.